Terminada la carrera la terminé titular. Es que hay un pequeño lío ahí, porque no nos podíamos titular hasta hacer el servicio social de Calahan. Y eso nos ha desordenado a todos.
Claro.
Porque unos se hicieron más, otros se hicieron menos. Ya, ya. No tengo ni idea. Les hacía falta en la central un arquitecto. No se entendían con ningún varón, ni a la de Teresa. Y entonces un compañero mío les dijo, pues yo tengo una compañía que ha terminado la carrera, ah, pues que venga. Así, toma, de ahí me encontré allí. Pero pasé a Chachi, en la Regiduría Central de Falange Española de Madrid, sección de construcción. Conservamos una buena parte de monumentos nacionales, se los debemos a ellas, esto era mi cargo de hacerlo, tengamos las ideas que tengamos.
Ajá.
Trabajaron como quieras. Y después eran sencillas, amables, las discusiones eran de padre muy señor nuestro, porque había una que quería hacer una especie de Alhambra de Granada en Aranjuez. Y había que atraerlas a la tierra otra vez. Cosas de ese estilo. Y si por qué el pueblo ya no va a poder tener una Alhambra. Y me parece muy bien, pero la paralidad.
Claro, sí, sobre todo.
O sea, teóricamente de... es muy justo, muy justo. Pero estéticamente es un espanto. Empezando porque el pueblo ya no estaría a gusto en una Alhambra. Entonces, terminé por fin aquella.
¿Eso fueron cuánto tiempo?
Seis meses. Y la camarada Pilar me llamaba con frecuencia, porque estaba muy intrigada en averiguar en qué consistía eso de una profesión de hombre llevada por una mujer. Y todas eran preguntas. Ya me vine a La Coruña, sí, porque tenía un compromiso con un amigo de mi padre, arquitecto, que era el arquitecto jefe del Instituto Nacional de la Vivienda. El Instituto Nacional de la Vivienda no era una fundación o una disposición o un arreglo estatal. No. Era una pandilla de arquitectos que decidieron, entre pitos y flautas, acabar de una vez con la miseria de las viviendas miserables que quedaron después de la guerra. Y entonces inventaron las viviendas protegidas, que luego fueron llamadas viviendas sociales. Fue un jaleo tremendo, gracias que a la cabeza de ellos estaba un tipo fenomenal, José Fonseca, uno de los mejores arquitectos urbanistas que tuvo España. Se hizo cargo de todo. El pobre renunció a la carrera y se convirtió en un funcionario. Que es de un mérito fabuloso. Era del polígono del Viñe, pero no trabajé en construcción. Trabajé en expropiación.
En expropiaciones.
Lo cual es peor que todo cualquier otra cosa. Hombre, si me permitís una palabra fuerte, tengo que deciros que de buena gana levantaría un monumento a una vieja puta borracha, que fue la que me actuó de apóstol evangelizador entre las gentes que no querían dejar sus propias y nos estaban volviendo locos. Tirar toda la calle Caballeros no fue cosa. Y te digo lo de la fulana, lo de la prostituta, porque había casas a las que no teníamos para expropiar que entrar, fotografiar, medir, valorar, para hacer el informe real y verdadero, para que luego las autoridades decidieran la expropiación. Oye, ¿tú no sabes lo que es una mano de casa de ahí de Monelos? Y es algo... No sé si es juecia de cómo lo tengo o algo, que es algo por el estilo, pero es temible. Íbamos siempre tres. Y aún así daba miedo. Y un día se lo conté a Víctor Solorzano, el ingeniero. Y dije, mira, niños, me está pasando esto. No me atrevo a contárselo a papá porque se va a enfadar. Sí, porque se va a enfadar a tu madre. Yo no voy a ser la prostituta. Y hombre, es que es así. Y me decía que de dónde sacaba semejante amiga. Y pues, tenía una madre que me decía. No le hagas ni caso. Mira, lo que sí vas a hacer es hacerte amiga de la prostituta. Y me dio las explicaciones, a las horas que iba a tomarse la ginebra, a las horas que estaba en el bar, en qué bar, y tal. Era una mujer ya de unos 50 y tantos años, ¿no? Y se me abría el calabazo de ginebra, que a mí me dejaba aturdiada. Pero bueno, el caso es que tenía una charla que se podía hablar con ella. Y yo le dije, en plan, así, muy serio, que estaba la gente sin casa por culpa de egoísmo de unos cuantos herederos de la colonia que no permitían el acceso a las casas para una expropiación, y le expliqué lo que era una expropiación, que había sido aprobada por el gobierno. Y que no querían hacer caso, es decir, que habían declarado su república. ¿Y quiénes son esas? Más o menos les expliqué, yo pues no lo sabía, sabía dónde iban a lavar, se lo dije. Voy a llegar a Finisterre, donde íbamos a hacer el local social del pescador, con un grupo de viviendas, y encontrarme que no había ni un tío, ni de churro, solo señoras.
En el local social del pescador solo no, señoras.
Ahí allí no había más que...
Claro, ellos estaban pescando.
Ellos habían pedido la ayuda con la condición de poner ellos la mano de obra.
Ah.
Y pusieron la mano de obra en sus señoras esposas, hijas, primas, lo que fuere. Así que me encontré de repente con unas brigadas de obreras de primera categoría.
Sí.
Bueno, la seguí, dije, más o menos.
¿Sí?
Me ayudó un aparejador joven porque el viejo no lo quería ni ver. Y el caso es que así salimos adelante. Solo hubo que traer ya de la capital, pues, instaladores. Porque paisanas que se fueran adicionadas a la electricidad o a las instalaciones de gas, no. No, a ver. Y le hizo tanta gracia a Costas que nos regaló un muelle entero para que el grupo tuviera una zona donde pudieran tomar el sol y descansar los obreros. Ese es lo que ocurrió, porque dijeron que se iba a hacer con mano de obra voluntaria. Era voluntaria. Pero se les olvidó a unos y a otros que los pescadores trabajan de noche. Por lo tanto, si por el día no les podías pedir que trabajaran en una obra, se encargaron de ellos sus esposas, hijas, primas, hermanas, de todo.
Claro.
Lo que siempre nos ocurre en Galicia. Al final, quien sostiene es una cosa de mujeres.
Sí, 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 sí.
Por eso cuando digo, decir, no, eso son cosas de hombres. Ya no es mi alguna. Que las mataría. Y si una mujer hace esto, vete al campo, siempre digo lo mismo, vete al campo y mira quién está al lado de los bueyes o quién está en el tractor.
Eso es.
Es que es la verdad. Y hicieron su casa del pescador, como no. Dije, una caraballera extensa. En un rinconcito hay una iglesita románica, había una iglesita románica que estaba cayendo a gachos y tenías que andar con mucho cuidado por alrededor porque aquello era un verdadero peligro. El señor obispo, con muchísima pena, porque le pasaba mucho, me llamó: oye, Dados, ¿puedes venir por aquí? ¿Qué pasa, don Fernando? Mira, que tengo que consultarte una cosa. ¡Hala, ya voy!
Y esto está...
Y me dice, pues mira, que era ahí, Nuestra Señora de Jefe, se nos está viniendo abajo. Pues hicimos lo que teníamos que hacer. Una iglesia nueva, en un lado que estaba despejado de carballeros, grande del tamaño que hacía falta, hormigón armado, sencilla, y reconstruimos como pudimos la capillita, para que les quedara como recuerdo al menos. Y tiene unas fiestas allí que son madera, ¿eh? No, trabajar con compañeras antes. O sea, antes de ser arquitecto, si no estudié aquí. Pero después, cada uno se fue para su lado. Ten en cuenta una cosa. Dos escuelas en toda España de arquitectos. En cada una, en la mía estábamos dos. Dos y media, porque una dejó la carrera a la mitad. O sea, tengo que contar como a la mitad. Evolución de la construcción.
Evolución de la construcción.
Porque había que suprimir la palabra historia. La palabra de historia, a fuerza de tragar los alumnos durante generaciones, la historia de Isabel y Fernández, la historia de la conquista de América, la palabra historia se desatascaba y no pasaba. Y era de ahí adelante. Y así, pues evolucionó, punto. Se llamó evolución de la construcción. Me tocó la luz en todas partes, hasta en Vigo los vi, porque no podían venir sin la gente que ya estaba trabajando. Entonces yo me desplacé una semana y me hice una paliza de primera voluntad. Y los pobres fueron tan buenos y correctos que se me hicieron un sello, con un recuerdo. Nuestra querida profesora,
Bueno, mira, qué luz.
Es que quedaron contentos.
Claro. Buena profesora.
Luego después seguí aquí en Colonia porque los colonienses protestaron, creo que ellos también tenían derecho. Es estupendo porque aprendes una burrada. Es curioso. Una de las partes más importantes de la enseñanza, no lo suelen tener en cuenta y sin embargo lo es la tutoría. Que tenga libre acceso el alumno, los alumnos o la pandilla de alumnos al espacio del profesor y allí estarse de charla sobre un tema determinado con el profesor para aprender de la realidad directamente a través del testigo, ¿eh? A ellos. Entonces, es otra manera de aprender, muy distinta.